sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Más de un centenar de artistas, intelectuales y periodistas reclaman a Díaz-Canel la excarcelación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. El movimiento San Isidro también convoca tuitazo por la libertad del artista. Empeoramiento drástico de la situación de los derechos humanos en Cuba, así alerta a la organización no gubernamental checa. Reaccionan en Nicaragua a las sanciones impuestas por Washington a las instituciones policiales del régimen de Ortega. La Fiscalía Ecuatoriana pide 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, acusado de corrupción. 7 países ya en América Latina confirman casos de coronavirus. Y en los deportes...
En los deportes, el equipo de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas le hizo una extensión de contrato por 5 años y $70 millones al cubano Joan Moncada. Joel Romero, el soldado de Dios, buscará mañana sábado el título mediano de la UFC aquí en Estados Unidos. Sergey Kovalev rivalizará contra el cubano Sullivan Barrera el 25 de abril próximo, y mañana sábado 3 cubanos combatirán, 2 aquí y 1 en Inglaterra. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Llegamos al final de esta semana laboral. Es viernes 6 de marzo del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, como siempre, ofreciéndole los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, mi compañero en las noticias, Joan Andrés, en el estudio A. En los controles, el ingeniero Tony Simón, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora sí, vamos a las noticias.
Claudia Genluy Hidalgo visitó este jueves a su novio, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Valle Grande, donde permanecerá hasta el día del juicio. Tomás Cardoso tiene detalles.
Este jueves a las 9:30 de la mañana, la curadora de arte Claudia Genluy Hidalgo pudo visitar por 20 minutos en la prisión de Valle Grande a su novio, el artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, informa la intelectual.
Es la visita de aseo que le permiten hacer a todos los reclusos que recién entran. Para mí fue súper impactante, la imagen fue muy fuerte porque está vestido como preso, fue rapada su cabeza, fue muy difícil desde el punto de vista emocional porque estoy totalmente segura de que eso es una injusticia que se está cometiendo.
Prisión preventiva hasta que se realice el juicio es la medida cautelar dictaminada contra Otero por el delito de daños a la propiedad y será juzgado en un juicio sumario y abreviado entre 5 y 10 días hábiles y por el cual podría ser condenado entre 2 y 5 años de prisión. Según Claudia, el instructor penal también le informó que ese mismo día se le podría realizar un segundo proceso judicial por la causa pendiente comprendida en el delito de ultraje a los símbolos patrios que conlleva hasta 1 año de privación de libertad.
Él alega, y yo soy testigo de que no dañó nada, es todo una construcción. Luis reaccionó de manera emocional cuando a mí me tiraron al piso para quitarme el teléfono. No creo que haya ninguna evidencia de que realmente dañó ninguna propiedad. De hecho, tiene marcas, las esposas le hicieron daño e incluso le viraron una mano. O sea que él no tuvo tiempo tampoco de hacer absolutamente nada dentro de la patrulla.
La víspera también ya fueron contratados los servicios legales de un abogado de los bufetes colectivos, quien asumirá la defensa de Luis Manuel, y por el momento la familia prefiere no revelar su identidad, agrega Genluy Hidalgo.
Ya el abogado en el día de hoy realizó el contrato y se pondrá en contacto con él en lo que queda de semana para llevar a cabo todos los trámites.
El domingo 1 de marzo, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido saliendo de su casa junto a su novia, la que fue golpeada en plena calle San Isidro y tirada al piso con violencia por los policías para quitarle su teléfono móvil. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, aumentan las peticiones por la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos habló con 2 firmantes y también amplía ahora
La campaña internacional para exigir la libertad inmediata del opositor Luis Manuel Otero Alcántara sigue sumando firmas. Se trata de una petición en la Internet dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a la que se han sumado intelectuales, periodistas, a representantes de la sociedad civil de dentro y fuera de la isla, destacó la reconocida artista y académica cubano-americana Coco Fusco, residente en Nueva York.
Sí, bastante significativo, sobre todo que hay, digamos, ciertas figuras de la cultura cubana que han firmado la carta. No hace falta conocer a Luis Manuel, solo hay que reconocer que la práctica de reprimir a los cubanos que piensan de una manera diferente es una práctica que no debe seguir y que el silencio de la ciudadanía protege al Estado.
Con el respaldo de conocidos artistas y activistas, entre ellos Tania Bruguera, Carlos Manuel Álvarez, Miguel Coyula, Mónica Baró, junto a otros extranjeros, la iniciativa sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. La académica y activista cubana Omara Ruiz Urquiola también firmó la petición.
Sui generis es muy querido, todo el mundo se identifica, la inmensa mayoría de las personas con principios, intelectuales, artistas, pueblos, todos se identifican y quieren a Luisma, es una persona muy empática, han sido muchos sucesos represivos.
Otero Alcántara, que forma parte del movimiento San Isidro, fue arrestado el domingo 1 de marzo después de salir de su vivienda en La Habana Vieja. Acusado de los supuestos cargos de desacato, ultraje a los símbolos patrios y maltrato a la propiedad, espera juicio en la cárcel de Valle Grande. El PEN América, que trabaja para defender la libertad de expresión en los Estados Unidos y en el mundo, condenó también el arresto de Luis Manuel Otero Alcántara. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el caso del opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, será presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una coalición de la Plataforma Ciudadana Cuba Decide presentará hoy en Haití y ante también el Organismo de Derechos Humanos de la OEA el ensañamiento contra el opositor encarcelado en Cuba y pendiente de sentencia, José Daniel Ferrer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia temática sobre Cuba durante el periodo 175 de sesiones que se realiza en Haití para tratar el tema de derechos humanos de mujeres, jóvenes y activistas, según un comunicado de Cuba Decide en Miami.
Los promotores de Cuba Decide presentarán también hoy en Haití un informe detallado, acompañado por los testimonios de las víctimas, así agrega el comunicado.
Cuba Decide, que se identifica como una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema político y económico en Cuba, provocando un proceso pacífico de transición hacia la democracia, invitó a acompañar virtualmente la audiencia desde cualquier lugar del mundo.
Mientras tanto, la organización checa Eye on Cuba, tras emitir informes sobre la situación de los derechos humanos en la isla, ahora opina que la situación represiva no tiende a mejorar para este año 2020. Pedro Corzo amplía la información.
Juan Torres, de la organización no gubernamental checa People in Need, quien trabaja directamente con Eye on Cuba, considera, en base a los informes emitidos por la organización en los años 2018 y 2019 y las actuales reacciones represivas del régimen castrista, que la situación de los derechos humanos en Cuba no mejorará en el año 2020.
Fijándonos en los precedentes de lo que ha estado pasando en 2018 y 2019, la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas. No parece que de continuar con la misma dinámica vaya a mejorar. Como prueba de eso es cómo ha comenzado el año con el juicio del señor Ferrer, las detenciones de artistas, etcétera. En 2020, desafortunadamente, no creo que la situación vaya a mejorar.
Torres exhorta a trabajar intensamente a favor de los derechos humanos en la isla.
Animo a toda la sociedad civil cubana y a los medios y a las organizaciones que trabajan en seguir aunando esfuerzos y que luchemos por conseguir que todas las personas en Cuba sean respetadas y sus derechos se hagan valer, porque Cuba ahora mismo está sufriendo una serie de cambios y nosotros decimos, qué mejor momento para empezar a hacer las cosas bien. Por lo tanto, aunque las perspectivas, como digo, no son realmente buenas, nosotros vamos a seguir monitoreándolo y animamos a todo el mundo a que sean activos y hay que trabajar por ello.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y uno de los sectores de la población cubana más abusados y reprimidos por las autoridades es el de los cuentapropistas. Yolanda Huerga habló con uno de ellos.
Alrededor de una decena de vendedores callejeros, algunos con licencia y otros ilegales, fueron multados y sus mercancías decomisadas este jueves en un operativo combinado de inspectores estatales y agentes de la PNR en el reparto Fontanal del municipio habanero Boyeros. Denunció Osvaldo Mendoza Ferriol, quien fue grabado con 2,000 pesos y llevado a la unidad policial del lugar.
No tengo licencia, porque yo estoy viviendo en La Habana, tengo dirección de Granma y hay que tener cambio de dirección.
El decomiso de productos y las multas son frecuentes en la cruzada del gobierno contra las llamadas irregularidades del trabajo por cuenta propia.
Por una ritra de ajo le pusieron a mí 2,000 pesos de multa y tampoco me quieren dar licencia porque soy de Holguín.
Explicó Manuel Alberto Suárez, residente en Holguín, que vendiendo ajo y cebollas sufraga los gastos de hospedaje y comida para su familia cuando se trasladan cada 3 meses a La Habana para atender la salud de su hijo de 4 años.
Mire, yo estoy aquí por la situación que tengo con mi niño, que lo tengo operado de la cadera, lo tengo postrado y necesito desenvolverle porque tengo que pagar un alquiler de $40 más la comida.
De un modo parecido sucedió hace 5 días en San José de las Lajas, Mayabeque, con 2 hermanos cuentapropistas, Juan Miguel Pupo y Miguel Ángel Pupo.
Las carretillas que tenemos nosotros son grandes y no podemos empujarlas por todas las calles, tiene hueco, y entonces nos estacionamos en un lugar y ellos, que por ahí no puede estar, que estés caminando, multa y llaman a la policía para que no decomisen la mercancía.
No se ven a menudo las protestas de estos trabajadores, que generalmente callan, pagan sus multas y vuelven a poner a la venta los mismos productos por los que ya habían sido multados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, enfatizó el jueves el apoyo del presidente Donald Trump a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Mara Tecash, a través de Twitter, dijo que como representante del presidente Trump en Cuba, se complace en comunicar que en su intervención ante la cumbre de la coalición latina, el presidente de los Estados Unidos reiteró el apoyo de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Junto al tuit de Tecash, que aparece en una foto también de la intervención del presidente Trump, en la que dice textualmente: América está al lado de los sufridos pueblos de Venezuela, de Cuba y Nicaragua en su justa lucha por la libertad y seguiremos trabajando para que un día nos convirtamos en el primer hemisferio completamente libre en toda la historia de la humanidad por primera vez, y ese día llegará.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
Así es, se reaccionan en Nicaragua a las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones policiales del régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas este jueves a la institución policial de Nicaragua, la que funge como brazo armado al servicio exclusivo del régimen de Daniel Ortega. Estas inesperadas sanciones han provocado un caos casi de forma inmediata, ya que obligó a reuniones de emergencia a altas horas de la noche a toda su jefatura en Managua. Pero, ¿qué significan estas sanciones y el impacto que tendrán? El analista político y sociólogo Cirilo Otero nos explica.
Las sanciones a la institución, es la primera institución del Estado de Nicaragua o del gobierno de Nicaragua que está sancionada. Eso tiene una implicación enorme, porque la banca, por ejemplo, la banca ya no va a poder seguir recibiendo dinero para trasladárselo a la policía. Las gestiones internacionales que la policía hace tampoco va a poderla seguir recibiendo, porque la ley dice que todas las instituciones que tengan relación con esta institución estarán afectadas. Entonces yo creo que es una situación sumamente delicada, sumamente grave, porque la policía pasa a ser un órgano o un grupo de delincuentes. Esta aplicación está excelente, pero es grave para esta institución, y además tocaron a 3 personajes sumamente peligrosos y vinculados con el crimen y la represión al pueblo de Nicaragua.
La Embajada de Estados Unidos en Managua ha emitido una alerta a sus funcionarios, ciudadanos norteamericanos de tránsito radicados en Managua, a no salir a las calles en un plazo de 72 horas por posibles represalias del régimen Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó también el incremento de agresiones contra periodistas, esto en Nicaragua, y pidió la restitución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron en un comunicado su preocupación ante el aumento de las agresiones.
Citaron como ejemplo lo ocurrido el 3 de marzo durante el servicio fúnebre del fallecido poeta, sacerdote y ex miembro del Partido Sandinista, Ernesto Cardenal.
Durante la ceremonia, seguidores del gobierno insultaron, atacaron y robaron el equipo de trabajo de los periodistas David Quintana, de Boletín Ecológico, Hans Lawrence, de Nicaragua Investiga, y Leonor Álvarez, de La Prensa. Otras personas que asistían al sepelio también fueron agredidas.
Y por quinto día consecutivo, protestan extrabajadores petroleros contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto lo hacen ante la oficina de la entidad de Naciones Unidas en Venezuela. Desde la capital, Caracas, nos informa al respecto Aymara Lorenzo.
Caracas, escucha, apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha. Caracas, escucha y apoya nuestra lucha.
Así clamaron por quinto día ex trabajadores petroleros de la faja del Orinoco ante la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como contó a Radio Martí Alexander Codayo, que tienen 2 años reclamando pagos vencidos desde 1997, cuando Chávez nacionalizó la extracción petrolera en la zona ubicada al oriente de Venezuela.
Que la ONU haga un enlace con el gobierno, pues nos dé una pronta solución.
Aunque la ExxonMobil pagó al régimen 5.500 millones de dólares, 8.500 trabajadores no han recibido su dinero, por el que protestan hace 2 años y tienen ya uno durmiendo en el piso de la plaza del Banco Central de Venezuela desde que salieron del Estado Bolívar, como relató el ex trabajador José Márquez.
Nos han corrido de varias plazas y bueno, nos apostamos ahí en el Banco Central y ahí tenemos ya durmiendo ahí en el piso, tenemos 1 año exactamente, pero nos vinimos de nuestro estado hace 2 años.
En 2 años de protesta han fallecido trabajadores que por falta de dinero no pudieron atender su salud, como explicó Luis Moreno, ex trabajador afectado.
Lo demás seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que nos cancelen lo que nos deben.
Hoy día hay unos 30 enfermos, entre discapacitados, con afecciones visuales, auditivas y cáncer. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dio a conocer un video en el que un hombre detenido asegura haber sido contratado para simular un ataque en una manifestación que encabezó en Barquisimeto el líder opositor Juan Guaidó.
El ministro de Comunicación chavista Jorge Rodríguez afirmó que Climaco Eric Medina, alias El Caracas, con antecedentes penales por narcotráfico, robo y tenencia ilícita de armas, fue contratado por la oposición para esgrimir un revólver y si le pudiera tomar una foto apuntando hacia Guaidó.
No obstante, el equipo de Guaidó denunció previamente ante la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el supuesto atentado sufrido por el presidente encargado de Venezuela.
El propio Guaidó denunció que el vehículo en el cual se desplazaba por Barquisimeto sufrió 9 impactos de bala al ser atacado por hombres armados.
Aumentan los casos de coronavirus en América Latina, pero seguimos en Venezuela porque las enfermeras exigen condiciones en los hospitales para enfrentar el coronavirus. Jorge Orellana informa.
Brasil confirmó el 9º caso de coronavirus después de que las autoridades sanitarias del estado de Bahía, en el noreste del país, afirmaran que una mujer que viajó recientemente a Italia dio positivo para el COVID-19. El secretario de Salud en Brasil, Edmar Santos, dijo:
la población puede ficar calma, la población de Barra Mansa puede se manter calma.
Pido a la población mantener la calma, hay que mantener la calma, señaló. En tanto, en Ecuador, el coordinador del área del Ministerio de Salud Pública, Augusto García, señaló.
También debemos informar que el número de contactos se han incrementado de 100 a 121 y esto es entendible porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos.
En Perú la situación también no es muy diferente. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que ya se confirmó un caso de coronavirus en el país y añadió:
en los últimos días y semanas, este virus no solo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. Hoy, debo informar, se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país.
En República Dominicana, las autoridades de salud dijeron que habían confirmado el segundo caso del coronavirus. El ministro de Salud de República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas. En Venezuela, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, aseguró que el sector ha evaluado la situación del COVID-19 en hospitales venezolanos y hasta el momento considera que no tienen las capacidades para hacer frente a posibles casos de coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba anunció medidas de observación epidemiológica de los viajeros procedentes de países donde sí hay contagios de coronavirus, entre ellas la toma de temperatura corporal o el aislamiento, si es necesario, así informó la prensa oficial.
El régimen cubano afirma que la isla no se ha registrado por ahora ningún caso de COVID-19, pero considera necesario revisar las medidas para evitar la entrada del virus o, si llega, limitar su expansión.
También se reforzará la vigilancia de casos de infecciones respiratorias agudas con un seguimiento específico en instituciones como asilos de ancianos. Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a enterarnos ahora qué podemos esperar esta tarde y esta noche ahí con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar ahí con Joan, también Elenita y Tony, y los amigos de Radio Martí. Elenita, Margarita, el centro de bajas presiones que estuvo afectando a la bahía de Pensacola ha sido arrastrado hacia las costas de la Nueva Inglaterra esta tarde con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers y está moviéndose sobre el sur de la Florida. El frente frío que afectará el sur de la Florida esta tarde continuará sobre las provincias cubanas y provocará un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos nublados, pero aumentando desde las primeras horas de esta tarde en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas al paso del frente frío que se irá moviendo hacia las provincias centrales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 28 y los 31. Los vientos comenzarán a soplar ahora por la tarde del norte en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora y se mantendrán del sur al sudeste en las provincias orientales. Habrá poco oleaje en todos los litorales de la región oriental, pero tendremos el inicio de marejadas en la costa norte occidental con un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Que tengan un buen fin de semana, Margarita. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:22 minutos. Ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el presidente Donald Trump firmó hoy viernes una medida que incluye más de 8,000 millones de dólares para ayudar a combatir el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La legislación proporciona dinero a las agencias federales de salud pública para vacunas, pruebas y posibles tratamientos. También da ayuda a los gobiernos estatales y locales a prepararse y responder a la amenaza. La rápida propagación del virus ha sacudido los mercados financieros, interrumpido los viajes y amenaza con afectar la vida cotidiana de los ciudadanos. El Congreso ya había aprobado la medida el jueves. La misma triplicó la cantidad de 2,5 mil millones esbozada por la Casa Blanca hace 10 días. La propuesta de Trump fue descartada por miembros del Congreso de ambos partidos. En cambio, el liderazgo bipartidista de los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado negoció la mayor cifra y otras disposiciones de la legislación en un estallido de cooperación bipartidista que cada vez es más raro en el Congreso. Mientras tanto, a medida que el coronavirus se propaga por Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence visitó el estado de Washington, uno de los que tiene más casos de la enfermedad. Él dice que aunque el coronavirus se ha propagado por la zona de Seattle y nuevos casos han sido detectados alrededor del país todos los días, la buena noticia es que la mayoría de los que han contraído el coronavirus se recuperan. Él dice que la verdad es que el riesgo de contraer el coronavirus para la persona promedio es bajo. El coronavirus ha infectado a más de 100.000 personas alrededor del mundo y han muerto unas 3.400, la mayoría en China. La mayoría de los casos han sido leves. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pasando a otras informaciones, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos está fallando a favor de solicitantes de asilo. Desde Washington nos informa Tony Cano.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que una prohibición parcial al asilo no es aplicable para cualquiera que se haya presentado a un puerto oficial de entrada antes de que se anunciara la medida a mediados del año pasado. El gobierno de Trump anunció en julio que negaría el asilo a las personas que hubieran cruzado otro país sin solicitar primero asilo en dicha nación. Activistas por los derechos de los inmigrantes interpusieron una demanda a nombre de los solicitantes de asilo que habían llegado a la frontera antes de que la medida entrara en vigor, a los cuales no se les permitió pedir asilo debido a una norma distinta que los obligaba a esperar en un listado no oficial. Esa otra medida, generalmente llamada dosificación, hace que los solicitantes de asilo esperen antes de que siquiera puedan ingresar a un cruce fronterizo a presentar su solicitud. El 19 de noviembre, un juez federal falló a favor de los solicitantes de asilo, determinando que el nuevo protocolo que prohibía dárselo a aquellos que cruzaron otro país no era aplicable a las personas que habían llegado a la frontera antes de que se implementara la medida. La Corte de Apelaciones indicó que solo bloquearía la medida llamada permanecer en México, en Arizona y California, los dos estados fronterizos en los que tiene jurisdicción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A propósito, el gobierno del presidente Donald Trump pedirá al Tribunal Supremo anular la decisión del Tribunal de Apelaciones en California, que a partir del 12 de marzo bloquea el programa que envía a México a los migrantes que llegan a los Estados Unidos pidiendo asilo.
Y en un mitin político el jueves, el presidente Donald Trump proyectó confianza en cuanto a la permanencia de los acuerdos recientemente alcanzados con los talibanes en Afganistán.
Hablando de Scranton, Pensilvania, Trump dijo que cree que los talibanes quieren hacer un trato e insistió en que Estados Unidos necesita terminar con la guerra de Afganistán.
El presidente dijo que hemos estado allí durante 20 años. Podríamos ganar esa guerra muy fácilmente, pero no tengo ganas de matar a millones de personas para hacerlo.
Estados Unidos suscribió un pacto con los talibanes recientemente, pero los términos del mismo han sido violados por brotes de violencia cuando los talibanes atacaron a tropas del gobierno afgano, lo que dio pie a una respuesta militar de Estados Unidos.
12:27 minutos, más noticias. Ahora pasamos a titulares internacionales.
En vísperas del Día de la Mujer, el 8 de marzo, Naciones Unidas publicó un informe para advertir del retroceso en materia de igualdad de género y alertó de la posibilidad de perder algunos logros conquistados.
El trabajo presentado por Naciones Unidas hace hincapié en los avances demasiado lentos y desiguales que se han producido desde la firma hace 25 años de la Conferencia de Pekín, en la que se marcaron las pautas a seguir en políticas y también en materia de igualdad.
En el informe de hoy se concluye que los conflictos, la desigualdad generalizada, el auge alarmante de las políticas excluyentes amenazan el proceso o el progreso futuro hacia la igualdad de género.
Y la Organización Mundial de la Salud fustigó al jueves en una larga lista de países por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia del COVID-19, que ha llevado a adoptar fuertes medidas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases y han frenado en seco el turismo. Desde Ginebra, la agencia de prensa AFP envía el informe.
Muchos países no están haciendo lo suficiente para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Así lo afirmó el jueves la Organización Mundial de la Salud, sin nombrar naciones en específico. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. La epidemia del COVID-19 ya deja más de 3.300 muertos en todo el mundo y cerca de 100.000 infectados en 85 países. Según la UNESCO, la enfermedad ha llevado a cerrar escuelas en 13 naciones, lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una cifra sin precedentes. Muchos gobiernos también han tomado medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo, o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia. En cuestión de semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos territorios. Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados.
Y Turquía mató a 21 miembros de las Fuerzas Armadas del gobierno sirio y destruyó dos piezas de artillería y dos lanzadores de misiles después que los soldados turcos murieran antes, según informó la agencia estatal de noticias Anadolu, citando al Ministerio de Defensa de Turquía.
El jueves, dos soldados turcos murieron y otros tres resultaron heridos después de que las fuerzas sirias abrieran fuego en la ciudad de Idlib, dijo el Ministerio de Defensa turco.
Un acuerdo de alto al fuego pactado entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan entró en vigencia a las 0 horas del viernes en Idlib.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos, el mediodía del viernes, fin de semana laboral, 6 de marzo del año 2020. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo, mi colega Joan Andrés y yo aquí para darles las noticias. En los controles, el ingeniero Tony Simón y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también dentro de unos minutos con Tomás Cardoso. Nos van a decir los temas que va a tratar hoy en el programa que él conduce y dirige a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Y los deportes, final de la semana con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos con más noticias.
El operativo de vigilancia policial que desde el jueves se fue desplegado en la sede nacional de las Damas de Blanco se ha ampliado hoy viernes a las viviendas de las integrantes del grupo opositor femenino. El expreso político Ángel Moya Acosta dijo además a Radio Martí que en el día de hoy fue arrestada una activista.
El operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional lo iniciaron ahí en torno a la sede de la Damas de Blanco, ubicada en el auto en La Habana, Cuba, con la característica de que se esconden estos represores con el objetivo de que no sean fotografiados por nuestras cámaras y posteriormente denunciados. Ahora bien, en el día de hoy, que continúa el operativo contra la sede de la Damas de Blanco, también la fuerza represiva extendieron el operativo hacia las casas de las Damas de Blanco, ubicadas aquí en La Habana y en Matanza. Ya como resultado de esta operación represiva del régimen comunista de Cuba, fue arrestada en horas de la mañana la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jacqueline Heredia, y su esposo, también militante de la Unión Patriótica de Cuba. Hasta el momento no se han reportado otros arrestos, pero sí la vigilancia de las fuerzas represivas cubanas contra las viviendas de las damas de blanco.
Y por otra parte, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los senadores de los Estados Unidos, Marco Rubio, Rhea Scott y Ted Cruz, republicanos por la Florida y por Texas, con Bob Menéndez y Ben Cardin, demócratas por New Jersey y Maryland, presentaron la resolución 531, para honrar a las damas de blanco.
Dicen en la resolución que esas valientes mujeres se reúnen y marchan todos los domingos por las calles de La Habana, portando con una mano fotos de sus seres amados que son prisioneros políticos y en la otra un ramo de gladiolos.
El senador Ted Cruz declaró que en desafío a la opresión y las represalias, esas mujeres son un faro de luz que guía a los cubanos amantes de la libertad que el gobierno les arrebata a diario.
Y como dijo también el hijo de un cubano que escapó de la tiranía comunista junto con el senador Marco Rubio y también otros colegas, estos presentaron dicha resolución para reconocer a las damas de blanco.
Y expresar así el invariable apoyo también a los Estados Unidos, a todos los que en Cuba luchan por la libertad y los derechos humanos. Y las mujeres cubanas que defienden la libertad de expresión tienen conciencia de que por ejercer este derecho van a ser señaladas, atemorizadas y castigadas por el régimen castrista. Karen Caballero nos presenta cuatro de estas muchas mujeres valientes que se han enfrentado a la dictadura de La Habana.
Camila Acosta es uno de los casos más recientes de represión y censura a la libertad de expresión. Ha sido desalojada de la casa donde vivía e impedida de viajar fuera del país para participar en eventos con el objetivo de amedrentarla por su trabajo como periodista independiente y como defensora de los derechos humanos de los cubanos.
Todo periodista debe estar en la oposición, debe ser disidente. Lo contrario hubiese sido seguir siendo parte de esa mentira, de esa manipulación.
Nelva Ismaraiz Ortega, doctora en medicina, vive en Santiago de Cuba. La esposa y madre del hijo más pequeño de José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, actualmente preso sin el debido proceso. Nelva ha sido objeto de constante represión y hostigamiento.
Mi esposo se mantiene en condiciones inhumanas, crueles y degradantes, y fue alejado, separado del niño cuando tenía nuestro bebé tan solo 3 meses.
Omara Ruiz Urquiola, una mujer que ha sufrido lo que significa ser paciente de cáncer en la isla comunista, que ha soportado represalias que han afectado su salud por no recibir atención y medicinas requeridas, y que además ha sido expulsada injustamente por razones políticas del instituto donde durante muchos años impartió clases a cientos de alumnos universitarios. Esta profesora de historia del diseño y de la cultura cubana no se ha callado frente al totalitarismo.
Haber sido separada de mi profesión, haber sido estigmatizada socialmente por mi postura cívica, es muy duro.
Xiomara Cruz Miranda, dama de blanco, enfermó gravemente mientras cumplía una condena carcelaria por motivos políticos. Gracias a una visa humanitaria y al apoyo del exilio cubano, logró llegar con su hija a Estados Unidos para intentar mejorar su salud. Su caso ha sido denunciado como una cruel violación por parte del régimen castrista contra la mujer.
Las condiciones son malas de miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana.
El cantante y compositor cubano Mike Porcel desmintió al trovador también cubano Silvio Rodríguez, esto en respecto al acto de repudio del que fue víctima en 1980 en la isla. Ricardo Quintana conversó con Porcel y con una de las personas que declararon haber estado presente en dicho acto.
Para Porcel ha sido uno de los momentos más desagradables de su vida, según nos ha confirmado. Una fuente consultada por Televisión Martí asegura que fue el mismo Silvio Rodríguez el que organizó aquel acto de repudio el 21 de mayo de 1980.
Yo creo que eso nadie puede olvidarlo, y mucho menos el que lo sufrió.
Sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un beso.
Con tristeza recuerda aquel 21 de mayo de 1980.
Todos gritaron, pero si Eduardo Ramos, cuando él está desmintiendo a un compañero de él, que es Eduardo Ramos, que se disculpó públicamente antes de morir, y dijo, todos gritamos, eso fue terrible.
Todo parte del documental Sueños al Pairo sobre la vida y obra de Mike Porcel. En la cinta menciona el acto de repudio.
El peor momento de mi vida, como una pesadilla.
Recuerda cómo gritaron sus compañeros del movimiento de la Nueva Trova.
Yes. Silvio, Pablo, Vicente Feliú, me acuerdo que empezó a cantar, Virulo también, me recuerdo que estaba ahí, la gente de Moncada, ellos estaban agresivos.
El que dijo vamos al repudio como pueblo fue Silvio, porque la gente lo que iba era cantar. A pesar de que se sienta culpable, nunca lo va a admitir.
Tony Pinelli, hoy presentador de un programa de música en Radio Martí, estuvo en el acto de repudio.
Me arrepentiré toda la vida, ¿entiendes? Independientemente de que Michael había hablado de que se había herido su dignidad revolucionaria, todas esas cosas, pero era también parte de que todo el mundo en Cuba tenía que ser hipócrita. Porque aquí todo el mundo es guapo, pero allá no.
Yo acepto la disculpa de cualquiera. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo no guardo rencor, pero no olvido.
En su blog, Silvio Rodríguez elogia la obra y el talento de Porcel. Y al referirse al acto de repudio, dijo: caminé hasta el portal de la casa y allí susurré una palabra.
Silvio Rodríguez se acercó a la puerta al micrófono. Había un micrófono y le dijo: traidor. El susurro ese que él dice, le dijo: traidor. Y otra gente más se sumaron y le dijeron: traidor también.
Porcel conserva una carta que le pasaron los repudiantes por debajo de la puerta.
Y Alberto Falla redacta la carta, dice Silvio que no, bueno, Alberto redactó la carta, la leyó en voz alta y le pasó una copia por debajo de la puerta.
Y sobre Silvio Rodríguez, Porcel opinó:
es un mentiroso y un impostor.
Por otra parte, el muy esperado Festival de Cine de Miami, presentado por el Miami Dade College, ya comenzó. Las miles de personas que está previsto que asistan tendrán la oportunidad de ver más de 125 filmes, incluyendo varios cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla. Roxana Romero conversó con el crítico de cine Alejandro Ríos sobre dos de estas películas.
Después de arriesgar su vida cruzando el estrecho de la Florida en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre ausente. Cuando un cambio político lo convierte en el primer inmigrante indocumentado cubano en Estados Unidos, debe luchar contra el nuevo y mayor temor a la deportación, mientras trata de encontrar a dónde pertenece realmente. El crítico de cine Alejandro Ríos calificó la película como extraordinaria, una de las que los amantes al filme no deben perderse.
Vamos a ver la historia de un indocumentado y de otra Miami, un poco uno desconoce, sobre todo de las nuevas hornadas, no de exiliados, por lo menos de refugiados, de lo que llegan, de lo que hacen, de cómo se encuentran, de qué significa este país para ellos.
El último balsero ganó el premio a mejor cortometraje no documental según eligió el público del festival.
Hacía tiempo que me sentía estancada en Cuba.
Dos cineastas han perdido contacto durante años después de ir del país en el que crecieron como mejores amigas. Media Voz es un documental personal que explora temas relacionados con los expatriados cubanos. La sensación de pérdida que conlleva la ganancia de libertad al dejar atrás Cuba para crear una nueva vida en una cultura desconocida. Se redescubren a través de cartas de video en las que comparten sus emociones.
Es bien dramático porque uno piensa, el exilio de Miami es bien distinto a otros exilios. A veces el exilio en el norte, en Europa, en la nieve, y eso lo demostró el Super, la famosa película cubana, es un poquito más doloroso, es un poquito porque no tenemos el sol, no tenemos nuestro idioma, no tenemos a nuestros compatriotas que nos rodean aquí en Miami por todos lados, y en otros lugares del mundo no es así. Uno tiene que integrarse al lugar a donde ha ido.
Dicho filme cuenta con dos premios a mejor documental en Holanda y en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Son las 12:41 minutos. Vamos a conocer ahora los temas que escucharán hoy a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día con su conductor, con quien estamos aquí ya en el estudio, Tomás Cardoso.
Un placer, como siempre, Margarita, pues estar acá en el noticiero estelar de Radio Martín junto a ti. Bueno, mira, hay varios temas de interés este viernes, un viernes noticioso, por cierto. La licenciada, la académica Omara Ruiz Urquiola acaba de salir de una reunión en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Y el derecho que es universal, de que usted tiene el derecho a cambiar de médico cuando usted lo desee, por porque es el derecho del paciente, claro, le ha sido negada. Ella reclama que por razones ideológicas, pues no quiere seguir recibiendo el tratamiento de quimioterapia para el cáncer que tiene por este médico. El director del instituto se reunió con ella y dice que esas son las reglas de juego y no puede cambiar. Wow. Ella ha decidido que va a continuar apelando a las máximas instancias de salud pública y del gobierno, y si es necesario va a acudir a la Organización Mundial de la Salud porque ella cree que tiene un derecho que es universal. Ese es el tema. Hay un preso político en Holguín que ayer fue golpeado brutalmente por las autoridades de la prisión Cuba. Sí, tenemos todos los detalles. Ahora, el plato central del programa en la tarde de hoy. La víspera, ayer, el gobierno cubano, en una reunión de altísimo nivel, un consejo de ministros, presidida no por Miguel Díaz-Canel, presidida por el general de ejército Raúl Castro, actualizó el plan para la prevención y control del coronavirus en el país, independientemente que las autoridades cubanas dijeron que aún en el país no se reporta ningún caso, pero pongamos en contexto todos los asiáticos que estuvieron internados en el Instituto de Tropical de Higiene y Epidemiología.
Miguel Curí.
Y con el historial que tiene Cuba de ocultar el de en el cólera. No sabemos si hay o no hay, pero ¿qué nos proponemos hoy en Cuba? Hablar con varios médicos cubanos, no nos interesa la cifra y ojalá no haya ningún caso.
Por supuesto.
Pero lo que nos interesa es saber si de verdad los médicos de la familia, como apuesta Raúl Castro, tienen las condiciones para enfrentar pueblo a pueblo.
Mascarilla,
medicamentos, desinfectantes. Y médicos nos van a contar la realidad, los médicos de la familia en Cuba, que es la apuesta cubana para evitar el incremento de casos. Si hipotéticamente es que
ahora mismo lo oficialmente no hay ninguno. Siete países en América Latina se han confirmado casos de coronavirus. 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Y a las 12:44 minutos tenemos más noticias para compartir con ustedes.
Así es, Margarita. Mientras el gobierno en disputa de Venezuela anunció mejoras e inversiones en el sector, la crisis eléctrica del país, según expertos, no parece haberse solucionado. Casi un año del histórico apagón del 7 de marzo de 2019, el peor del que se tenga memoria en el país y uno de los más notables del mundo. Desde Caracas nos llegan los detalles con Álvaro Algarra.
A la luz de las velas, producto de una falla eléctrica que afectó este jueves a varias zonas de la capital venezolana, la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, denunció que el Sistema Eléctrico Nacional sigue en lo que llamó terapia intensiva. La activista ofreció un balance de las pérdidas registradas a propósito de cumplirse un año del mega apagón que dejó a oscuras a toda Venezuela por varios días.
Las pérdidas a nivel residencial, que es lo que nos compete, oscilan en los $41 millones.
Tras un año del histórico apagón ocurrido en Venezuela, el experto en materia energética, Cipriano Heredia, indicó que actualmente la situación del sistema eléctrico es similar y que en cualquier momento podría ocurrir otra falla.
Apenas se están generando poco más de 10.000 megavatios y el país demanda por lo menos 25.000.
En contraposición, el ministro para Energía Eléctrica del gobierno en disputa, Freddy Brito, indicó que en el marco del denominado Estado Mayor de Servicios Públicos, han ido fortaleciendo el sistema eléctrico del país.
En materia de generación, ya hemos conformado equipos de trabajo que van a organizar las soluciones frente a las dificultades que se están presentando.
El portavoz del gobierno en disputa agregó que se continuará invirtiendo recursos en la transmisión y distribución de energía en todo el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro repudió el jueves la decisión de la administración de Donald Trump de renovar la orden ejecutiva aprobada en 2015 por el entonces presidente Obama, que califica a Venezuela de amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos.
Venezuela rechaza la renovación de la infame e irracional orden ejecutiva, la cual, según el gobierno socialista, busca justificar la serie de agresiones y crímenes de lesa humanidad, como las medidas coercitivas unilaterales que Washington viene aplicando desde el 2015.
La vigencia de la orden ejecutiva ha sido extendida bajo el argumento que el gobierno de Maduro persigue a sus adversarios políticos, mina la democracia y perpetra severas violaciones a los derechos humanos.
Y en Bolivia, los partidarios del partido de Evo Morales empañaron el aniversario del alto. Lanzaron piedras, huevos y basura a los vehículos de la comitiva presidencial. Jorge Orellana informa.
Los masistas empañaron el aniversario de la ciudad del Alto, vecina a la sede de gobierno La Paz, lanzando piedras, huevos y otros contra los vehículos de la comitiva presidencial de Yanine Áñez. El senador Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia con Yanine Áñez, al referirse a los hechos ocurridos en Sencata, dijo:
yo creo que lo que este grupo pretende es tener, por así decir, como que secuestrado al Alto, eso es un grupo radical, y yo creo que estos grupos radicales, que son los mismos que a principios de noviembre bajaban gritando, ahora sí, guerra civil, son grupos radicales de la línea de Evo Morales, de las líneas más radicales del MAS, que obviamente quieren atentar contra el proceso de reconciliación que está liderando la presidenta Yanine Áñez y que el pueblo boliviano quiere y demanda.
Entre tanto, la canciller Karen Logarik afirmó que se pretende perturbar el Estado de Derecho en Bolivia con un informe carente de valor académico y científico que no fue realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La canciller boliviana, Karen Logarik, al calificar carente de valor académico y científico el informe de dos empleados del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre las pasadas elecciones presidenciales, dijo que la misma muestra que nuevamente aquellos enemigos de la democracia con armas innobles, bajo la mentira, perturbar el Estado de Derecho en Bolivia, buscan obstaculizar las elecciones del 3 de mayo en Bolivia. Longaric aclaró que el informe fue elaborado por dos empleados del MID de manera particular y de manera oficiosa en un centro que tiene vínculos con el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Expertos de agencias de inteligencia de América del Sur y también Estados Unidos se dieron cita en La Paz, en Bolivia, para el primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad de América, que concluyó el jueves con la firma de un tratado para combatir el crimen organizado y el terrorismo en la región.
Y en Brasil, el número de muertos por el temporal que ha castigado la costa de Sao Paulo ha ascendido a 27, mientras que el de desaparecidos ha subido a 43, según el balance divulgado ayer jueves por la Defensa Civil.
12:49, más noticias en Radio Martín.
La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque el coronavirus se está propagando por países con sistemas sanitarios débiles. Los detalles los ofrece Radio ONU.
El director de la OMS, el doctor Tedros, ha explicado que aunque la mayoría de los casos de COVID-19 se concentran en unos pocos países, están muy preocupados porque sigue aumentando la lista de territorios con contagios. Además, Tedros considera que algunas naciones no se lo están tomando en serio y sus dirigentes no están demostrando el liderazgo político necesario. La OMS considera que la contención debe seguir siendo la prioridad para todos los países, pero que a la vez deben prepararse para una transmisión comunitaria sostenida. Lo peor que le puede pasar a un país es que se rinda. Lo que la OMS dice es no sucumban, no se rindan. Usen un enfoque integral, no usen una dicotomía. En todo el mundo hay 95.265 casos de coronavirus y 3.281 personas han muerto. Fuera de China ha habido 2.055 contagios en 33 países en las últimas 24 horas. La OMS ha confirmado que hay un perro infectado por coronavirus en Hong Kong. Hasta el momento no hay pruebas de que el animal pueda infectar a seres humanos. El perro se encuentra en buen estado.
Y la Fiscalía Anticorrupción Española pidió a Suiza datos sobre una supuesta donación de 100 millones de dólares del rey Juan Carlos I a su amiga Corina Larsen.
La solicitud de información de anticorrupción se produce después de que la Fiscalía Suiza hiciera lo propio con sus colegas en España, donde el caso fue cerrado el pasado 7 de septiembre por la inviolabilidad penal de Juan Carlos I y la falta de indicios delictivos. Según el abogado de Larsen, la donación millonaria se documentó como un regalo del monarca.
Y el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha asegurado que su relación sexual con la entonces becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, fue una de las cosas que hizo para gestionar su ansiedad.
En estos términos se ha expresado el mandatario durante la grabación del documental Hillary, que se estrena hoy viernes y aprovecha la campaña presidencial de su esposa en el 2016 para hacer un repaso de la vida de la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos y que también abarca este polémico episodio en la vida del matrimonio.
Bill Clinton afirma durante uno de los capítulos de la miniserie de Hulu que el caso era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento y que todo el mundo en su vida tiene presiones, decepciones y miedos, y que él buscó distracciones durante años para gestionar mejor su ansiedad. A las 12:52 minutos vamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Interesante, la NASA anunció como ya el nombre al astromóvil que se enviará a Marte en la próxima misión, que podría abrir camino a que los humanos puedan viajar, si así lo quieren, al planeta rojo. Verónica Villafañe relata cómo un estudiante, quien le dio el nombre, quedará inmortalizado ante las misiones de exploración espacial de la Agencia Espacial.
Tras casi dos años de planeamiento, un concurso estudiantil y la participación global de cientos de miles de personas en línea, el Mars Rover 2020 tiene un nombre, Perseverance. Como parte de sus esfuerzos para involucrar a estudiantes en la exploración de Marte e inspirar interés en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, NASA realizó un concurso nacional en 2019, alentándolos a proponer nombres para el astromóvil. Y el ganador, revelado este jueves, es Alexander Mather, de 13 años, del estado de Virginia.
Todos los robots de Marte han sido nombrados por el público, específicamente estudiantes, y es una manera para nosotros para inspirar a la siguiente generación.
Carolina Martínez, representante de la NASA, dice que participaron estudiantes de todo el país y que en una composición de 150 palabras o menos tenían que explicar por qué escogieron el nombre que enviaron al concurso. NASA recibió más de 28.000 ensayos de estudiantes desde kinder hasta el último año de la secundaria. Cerca de 4.700 jueces voluntarios ayudaron a reducir el grupo a 155 semifinalistas. En una segunda ronda de evaluación, los jueces seleccionaron a los 9 ensayos ensayos finalistas y esos fueron puestos a votación en línea. Más de 770 mil personas de todo el mundo, incluyendo todos los países de Latinoamérica, participaron en la votación.
Quebró récords, no esperábamos este nivel de participación.
El ganador estará presente en el lanzamiento del Perseverance desde Cabo Cañaveral, Florida, en julio de este año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Son las 12:54 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, 70 millones es buen dinerito, ¿no?
Vaya, no lo digo yo. 70 millones.
Eso me lo confirmó Tony Simón de forma oficial. Sabes que se pasó la mañana buscando todo.
Confiable, no, y muy trabajador.
Confiable, sí. 100%.
Investigador.
Tony Simón. Por eso le dicen el number one.
El number one.
Bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago ha acordado una extensión de 5 años con el cubano Yo Moncada por valor de 70 millones de dólares. El contrato incluye una opción del equipo para un sexto año con un valor de 25 millones y una opción de compra de contrato por 5 millones. Además, estará como agente libre tras terminar su contrato con el equipo de los Medias Blancas. Moncada, quien fue adquirido por los Medias Blancas en el intercambio que envió al zurdo Crisel a los Medias Rojas de Boston, esto hace ya 4 años, de por vida batea para 265 al muchacho de la Perla del Sur, con 50 jonrones y 163 carreras impulsadas. El año pasado bateó para 315, Moncada disparó 25 jonrones e impulsó 79 con el equipo de Chicago en 132 partidos. Y el soldado de Dios, ¿sabe quién es, Margarita?
No tengo la menor idea.
Joel Romero, ese gran deportista cubano, estará buscando mañana sábado por la noche, con transmisión de ESPN, el título mundial de la UFC, Artes Marciales Mixtas, ante el invicto Israel Adesanya, quien tiene 18 éxitos sin derrota. Joel Romero tiene récord profesional de 14-3. Déjame decirte que Joel Romero es hermano de Juan Pablo Hernández, quien fue campeón mundial de boxeo profesional en el peso crucero y monarca mundial juvenil en el 2002.
En este caso, el hermano este es de patadas y de puñetazos y artes marciales.
Todo lo que se da de todo ahí. Y bueno, también mañana sábado, otros 3 cubanos, pero en boxeo, estarán peleando. 2 aquí en Estados Unidos y 1 en Europa. Inglaterra lo hará Jairon El Majazo Carras, y aquí en Estados Unidos lo harán Fran Sánchez Faure y Robert Alfonso. También de boxeo, el ex campeón mundial Sergei Kovalev combatirá el 25 de abril próximo aquí en Estados Unidos, en Indio, California, contra el cubano Sullivan Barrera. Combate pactado a 10 rounds, cartel en el cual se efectuarán 4 peleas por títulos mundiales. Y mañana sábado, el actual campeón de España jugará a las 12:30 del día contra Real Sociedad en la Liga España. Y el líder, el Real Madrid, estará rivalizando el pasado mañana domingo a las 4 de la tarde contra el Real Betis.
Hasta aquí
el
deporte. Y gana el Real Madrid. Gracias, Edemio. Pasamos ahora a las noticias y son los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Burnt Orange Heresy, en la que un carismático crítico de arte y su amante viajan a la lujosa finca de un acaudalado coleccionista.
Jerome Debney.
It's an honor, Mr. Debney.
El anfitrión simplemente desea que su invitado robe una obra maestra.
No, no, I cannot abide such things. You could be running a major museum soon.
And why would you do this for me?
Dearly beloved friends, we gather here.
También por fin se estrena a escala nacional la nueva adaptación cinematográfica de Emma, basada en la obra de Jane Austen. Se trata de Las aventuras de Emma Woodhouse, una sátira sobre clases sociales. The Way Back es una película sobre un jugador de baloncesto que pudo haber aprovechado su talento para dedicarse profesionalmente al juego.
Yo, he just spit backs at your ass, bro.
Años más tarde tiene la oportunidad de entrenar al equipo de baloncesto de su alma mater. En Onward, el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots espaciales y se aventura en el mundo de padres e hijos.
I have a gift from your dad.
Onward Lightfoot es la historia de los hermanos Ian y Barley Lightfoot, quienes reciben una varita mágica que los ayuda a que su padre fallecido vuelva a la vida por un día. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Más de un centenar de artistas, intelectuales y periodistas reclaman a Díaz-Canel la excarcelación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara. Y el movimiento San Isidro está convocando un tuitazo justamente por la libertad del artista. El empeoramiento drástico de la situación de los derechos humanos en Cuba es la alerta que hace organización no gubernamental checa. Reaccionan en Nicaragua a las sanciones impuestas por Washington a las instituciones policiales del régimen de Daniel Ortega. La Fiscalía Ecuatoriana pide 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, acusado de corrupción. Y 7 países de América Latina ya confirman casos de coronavirus. Y ya las conocen las noticias principales, tanto en Cuba como en el resto del mundo, cerrando esta semana. 6 de marzo, viernes 6 de marzo del 2020. Agradecemos, como siempre, a Edemio Navas González. Recuerden, a las 2 de la tarde, el programa de Tomás Cardoso, Cuba al Día, por Radio Martí. A Joan Andrés en las noticias, a Tony Simón en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, deseándoles que pasen buenas tardes.